La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La variante Omicron del COVID-19 pone nuevamente al mundo en alerta y Estados Unidos impone restricciones de viaje a varias naciones. Esta semana se inician en Qatar las conversaciones de Estados Unidos con el Talibán sobre temas humanitarios en Afganistán. Y en Honduras, los resultados preliminares encaminan hacia la victoria a la oposición política y a la primera mujer como presidenta del país. Hoy es lunes 29 de noviembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos activa sus propias medidas de seguridad luego de la alerta de la nueva variante del COVID-19, Omicron, mientras las autoridades sanitarias aún no tienen reporte de ningún caso en el país. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Hoy lunes 29 de noviembre entran en vigor nuevas restricciones de movilidad en Estados Unidos para los viajeros procedentes de 7 naciones del sur de África, entre las que se incluyen Sudáfrica, Malawi, Namibia y Mozambique. Esta decisión llega luego de que la comunidad científica alertara sobre la presencia de una nueva variante del COVID-19 identificada por primera vez en Sudáfrica y registrada bajo el nombre de Omicron. Esta nueva alerta mantiene en vilo a gobiernos de todo el mundo que decidieron imponer nuevas medidas, en particular restringiendo los viajes, y el gobierno de Estados Unidos estuvo entre los primeros en actuar ante la posible gravedad de la variante Omicron, con el objetivo de evitar un escenario todavía más complicado en un país donde más de 777.000 personas ya han perdido la vida desde que se inició la pandemia y en el que todavía más de 50 millones de adultos se mantienen escépticos a recibir la vacuna contra el COVID-19. El presidente Joe Biden anunció el fin de semana nuevas acciones para proteger a los estadounidenses.
Decidí que vamos a ser cautelosos, asegurarnos de que no haya viajes hacia y desde Sudáfrica y otros 6 países en esa región, y excepto para los ciudadanos estadounidenses que pueden regresar, pero no sabemos mucho sobre la variante, excepto que es una gran preocupación, parece extenderse rápidamente y pasé alrededor de media hora esta mañana con mi equipo del COVID-19 dirigido por el Dr. Fauci, así que esa fue la decisión que tomamos.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y seguimos con las noticias. Estados Unidos iniciará esta semana en Doha, Qatar, conversaciones con el Talibán sobre temas vitales como la crisis alimentaria en Afganistán. Héctor Contreras con la actualización.
El representante especial de Estados Unidos para Afganistán, Thomas West, estará esta semana en Doha, la capital de Qatar, para reunirse con los líderes talibanes para abordar, según anticipó el Departamento de Estado, varios temas que incluyen la difícil situación humanitaria que enfrenta el país. Las condiciones son espantosas en muchas partes de Afganistán y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas dice que casi 24 millones de personas, o el 60% de la población, padece de hambre aguda. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el representante especial de Estados Unidos, Tom West, discutirá temas de vital interés nacional de Estados Unidos, incluido el contraterrorismo y la asistencia humanitaria, con líderes talibanes en Doha, Qatar. En una entrevista exclusiva con La Voz de América, el representante especial de Estados Unidos para Afganistán, Thomas West, dijo que el empeoramiento de la crisis humanitaria en esa nación tiene mucho que ver con la pérdida de ayuda internacional, afectando su economía, que dependió en gran medida de esa colaboración durante 20 años.
Alrededor del 75% del gasto público del gobierno anterior fue financiado por donantes extranjeros. Alrededor del 40% del Producto Interior Bruto del país fue financiado por donantes extranjeros, y así realmente en nuestro compromiso y francamente en el compromiso de nuestros aliados y socios con los talibanes durante un periodo de años, dejamos en claro que si optaban por un camino militar hacia el poder, esa ayuda desaparecía, y eso es lo que ocurrió.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En tanto y en otro rumbo informativo, A principios de octubre, un oleoducto submarino fracturado derramó petróleo crudo en las aguas de la costa del sur de California y casi dos meses después la vida en Huntington Beach ha vuelto a la normalidad, pero los residentes dicen que la reputación de la ciudad turística se ha visto seriamente dañada y los negocios continúan perjudicados. El derrame liberó casi 95 mil litros de petróleo crudo, cinco veces menos que las estimaciones iniciales, y una limpieza exhaustiva permitió que las playas reabrieran ocho días después, aunque la pesca comercial en la zona sigue estando prohibida. Legisladores de California se reunieron con funcionarios estatales para discutir la respuesta al derrame de petróleo y evaluar el daño causado a las comunidades locales. La alcaldesa de Huntington Beach, Kim Carr, dijo que la ciudad ha gastado casi $500,000 en costos de limpieza y tuvo que cancelar algunos grandes eventos turísticos que afectaron a las empresas locales.
Dañó nuestra reputación como destino turístico. Estamos tratando de hacer llegar el mensaje a la gente que los negocios están abiertos, que estamos brindando seguridad.
El Departamento de Pesca y Vida Silvestre del Estado dijo a principios de este mes que las pruebas de los peces para detectar contaminantes podrían demorar hasta casi tres semanas, posponiendo la pesca comercial hasta al menos fines de noviembre. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, los primeros resultados oficiales preliminares en Honduras anticipan el triunfo de la candidata de la oposición Xiomara Castro y podría convertirse en la primera mujer presidenta de su país. Óscar Ortiz tiene el reporte.
El primer cómputo oficial preliminar presentado por el Consejo Nacional Electoral, luego el cierre de las urnas y el conteo de votos, reflejó que la aspirante presidencial del Partido Libre, Xiomara Castro, lidera los resultados con más del 53% de los votos. Nasrias Fura del Partido Nacional se ubica en segundo lugar con el 34% y Yanni Rosenthal del Partido Liberal alcanza el 9% de los votos, colocándose en un tercer lugar. Hasta el cierre de este informe se habían contabilizado el 16% de las actas procesadas, algo más de 2.929 actas. Xiomara Castro, que es esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, junto a miembros de su partido y simpatizantes, reiteró su promesa de trabajar por la unión de los hondureños.
A formar un gobierno de reconciliación en nuestro país. Un gobierno de paz y un gobierno de justicia.
Kelvin Aguirre, presidente del organismo electoral, dijo que de manera sistemática se estarán actualizando las cifras conforme avance el registro de actas y al mismo tiempo confirmó que se registraron más de 3.200.000 votos de un padrón electoral de 5 millones de hondureños habilitados para el sufragio.
Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, en este resultados preliminares tiene 297.714 votos. El Partido Nacional de Honduras, Narri Juan Afuras habla, 189.451 votos.
Esta votación muestra un país que busca una realidad diferente a los comicios de hace 4 años, cuando las denuncias de fraude provocaron protestas que derivaron en situaciones de violencia. Ahora, y de acuerdo a estos resultados preliminares, la oposición política lidera el conteo de votos y podría dar a la nación centroamericana otro rumbo político, alejado del que tuvo el actual presidente Juan Orlando Hernández en estos últimos 4 años. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
Y en otro rumbo informativo, la posibilidad de que Estados Unidos reactive el programa Quédate en México provoca que el gobierno mexicano solicite a la administración de Joe Biden recursos adicionales para albergues y apoyo a organizaciones internacionales. Sara Pablo tiene este informe.
Autoridades mexicanas confirmaron que el gobierno de Estados Unidos comunicó su intención de reimplementar el apartado 235 de su Ley de Inmigración y Nacionalidad, que implica la devolución de extranjeros para que permanezcan en México en tanto se resuelven sus solicitudes de asilo. En este marco, México puso sobre la mesa algunas cuestiones humanitarias. Destacó la necesidad de mejorar las condiciones para las personas migrantes y solicitantes de asilo, de modo tal que cuenten con mejor asesoría legal en sus procesos migratorios, mismos que deben realizarse de la forma más expedita posible. Además, solicitó recursos adicionales por parte de los Estados Unidos destinados para albergues y organizaciones internacionales a fin de mejorar las condiciones en las que esperan las personas migrantes y solicitantes de asilo. Añadió que los migrantes deben contar con acceso a atención médica y vacunación contra el COVID-19. Las autoridades mexicanas también pidieron respetar los puntos de retorno designados. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el tema no se abordó durante la reunión bilateral que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.
No lo abordamos, ese tema. No se trató.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, están a la espera de la respuesta formal por parte del gobierno de Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el gobierno de Nicaragua mantiene silencio ante el llamado de la Iglesia para un nuevo diálogo nacional y endurece la represión contra los opositores. Daliano Caña informa desde Nicaragua.
La represión gubernamental que se experimenta en Nicaragua no da tregua a los opositores y voces disidentes, y los arrestos continúan todos los días mientras el gobierno mantiene silencio e ignora el llamado de la Iglesia Católica para un posible nuevo diálogo nacional. El reciente electo presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Carlos Enrique Herrera, manifestó el interés que tiene la Iglesia Católica de mediar en un posible acercamiento entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición.
La Iglesia es la que siempre está preocupada porque haya un entendimiento y un proceso pues de paz en este caso, ¿verdad?, en nuestra nación.
Sin embargo, activistas políticos critican la postura del presidente de la Conferencia Episcopal, ya que consideran que los actores con quienes podría entablarse un diálogo no están disponibles, mientras los mismos miembros del clero católico son víctimas de persecución, asedio e intimidación de parte del gobierno y sus simpatizantes. Y Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, reflexionó en una de sus homilías sobre las acusaciones en su contra.
¿Por qué preocuparnos? Entonces, preparando nuestra defensa. ¿Y sobre qué cosa nos vamos a defender? ¿No hemos cometido delito? ¿Qué acusación se nos podrá hacer?
En el arranque de la campaña electoral, durante su primer discurso, el presidente Daniel Ortega acusó a los obispos de la Conferencia Episcopal de ser terroristas y golpistas, y hasta el momento no ha mostrado ningún interés en dialogar con la oposición o liberar a los considerados presos políticos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, distintos sectores de la sociedad civil venezolana destacan la importancia del informe preliminar de la misión de observación electoral de la Unión Europea sobre las elecciones del 21 de noviembre. Los detalles con Carolina Alcalde.
Diversas organizaciones coincidieron en ponderar la presencia de observación internacional durante las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, y en algunos casos aunque sostienen que las consideraciones planteadas en el informe preliminar presentado la semana pasada por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea no son nuevas, destacan su relevancia. A juicio de Francisco Castro, director de Súmate, una asociación con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, lo más significativo del informe, en el que se constató una falta de independencia judicial y la no adherencia al Estado de Derecho, es que la situación que se vive en el país sea expuesta por organismos de reconocimiento internacional.
Lo que esperamos como ciudadanos venezolanos es que este tipo de observaciones pues nos ayuden verdaderamente a transitar el camino para la recuperación de esas condiciones en futuros procesos electorales. Y ahí el llamado que hacemos también, bueno, por una parte a las autoridades del Consejo Nacional Electoral y las autoridades ejecutivas y legislativas en Venezuela, es a que en efecto se tomen en consideración las observaciones.
A juicio de Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, el informe preliminar de la misión de la Unión Europea resulta muy valioso.
Señaló aspectos cruciales, tanto aspectos positivos como aspectos negativos. No hizo la misión de observación electoral europea una observación políticamente sesgada.
La semana pasada, el diputado chavista Diosdado Cabello arremetió contra los observadores de la Unión Europea y los señaló de espías. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Una nueva confrontación entre el gobierno de El Salvador, sectores políticos y de la sociedad civil provoca la advertencia de un supuesto espionaje informático presuntamente patrocinado por el Estado. Nery Mabel Reyes tiene este informe.
Políticos, opositores, dirigentes de organizaciones de derechos humanos y periodistas de distintos medios informativos de El Salvador, incluido el portal digital El Faro, consideraron como grave la advertencia que hizo la empresa Apple sobre un presunto espionaje a través de una plataforma informática que estaría siendo patrocinada por agentes estatales. El congresista René Portillo Cuadra está entre los políticos de oposición que recibió la advertencia y considera que corresponderá a la Fiscalía hacer una investigación. El alerta a través de correos electrónicos también llegó a políticos del oficialismo, entre ellos la vicepresidenta del Congreso, Suesi Callejas, y se da en momentos en que la empresa Apple informó que ha demandado a la compañía israelí, creadora del software Pegasus, que según los expertos es utilizado para hacer espionaje. Al ser consultado sobre el caso, el asesor jurídico de la presidencia de El Salvador, Javier Argueta, desestimó las denuncias y las vinculó con aspectos de actualización del software de los dispositivos de la empresa Apple.
Ocho personas que le pregunté, siete habían recibido de correo, quizás todos debemos de hacer conferencias de prensa, pero además yo creo que hay que agradecer a Apple por mandarnos esos correos.
En El Salvador el espionaje informático es penado y los críticos del gobierno consideran que la medida, de ser cierta, viola la privacidad de las personas, mientras que los políticos del oficialismo defienden que este caso involucre al Estado.
Nery Mabel Reyes, Voz de América. El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y seguimos con las noticias. España observa con preocupación que a medida que se levantan las restricciones impuestas por el COVID-19, empiezan a reaparecer las pandillas. Julia Riera tiene este informe.
Los españoles empiezan a vivir una nueva normalidad luego del paulatino levantamiento de las restricciones que se pusieron en efecto por la pandemia del COVID-19. Y precisamente por la apertura del país, pandillas como los Latin Kings han vuelto a salir a las calles. Artur, un ex líder del grupo, habló con La Voz de América.
Yo quería que la gente me respete, que me tenga miedo, que cuando se acerquen a mí ellos se la piensen dos veces antes de meterse conmigo. Tú tienes que estar con los ojos bien abiertos, armado. Yo andaba con dos cuchillos jamoneros para que no se vengan contra mí.
Por su parte, expertos sostienen que aunque la mayor parte de actividades que estos grupos realizan están relacionadas con la música y el baile, hay una parte delictiva que puede afectar a estos grupos, como la involucración con mafias organizadas como las del narcotráfico. Así lo destaca Carles Feixa, catedrático de Antropología de la Universidad Pompeu Fabra.
Vuelven a ser visibles y la precariedad laboral y las dificultades de acceso al trabajo que muchos de estos jóvenes tuvieron en este periodo se tradujo pues en algunos conflictos y en la ausencia de programas sociales de mediación con ellos.
Feixa también señala que la nacionalidad de los integrantes de estas bandas ha sufrido un cambio. Explica que actualmente no solo se juntan jóvenes latinoamericanos, sino que también hay miembros españoles y de segunda generación, menores que han nacido o crecido aquí y que cuando llegan a la adolescencia buscan un referente que no encuentran en otros lugares. Julia Riera, Voz de América, España.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol soccer de Estados Unidos, Bobby Wood direccionó el pase cruzado de Justin Merrin hacia el ángulo inferior derecho a los 90 minutos para dar el domingo a Real Salt Lake un triunfo de 2-1 sobre el Sporting de Kansas City en las semifinales de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer. Tras conseguir el triunfo en penales en la primera ronda ante Seattle, el Real Salt Lake avanzó para enfrentar a los Timbers de Portland en la final de conferencia. Portland también ganó de visita 1-0 en Colorado con un gol a los 90 minutos el jueves. El Sporting abrió el marcador con un penal de Johnny Russell a los 24 minutos. Russell anotó después que Aaron Herrera cometiera una falta sobre Gary Kinda dentro del área. Tres de los cuatro jugadores involucrados en las anotaciones del Real Salt Lake ingresaron de cambio en la segunda parte. Merham y Anderson Julio ingresaron a los 57 minutos, mientras que Wood suplió a Rubio Rubin a los 72 minutos. Y el capitán de Estados Unidos, Marty Fish, insinuó una falta de pasión dentro del equipo de tenis después de que los estadounidenses, campeones de la Copa Davis en 32 ocasiones, fueron eliminados del torneo tras una derrota aplastante ante el anfitrión Italia y caer frente a Colombia el domingo. Los estadounidenses abandonan Turín con marca de 0-2 una vez que la dupla conformada por Rayleigh Opelka y Jack Sock abandonan el duelo decisivo en dobles cuando perdían 3-0 en el primer set ante los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Daniela Elay, galán número 111 del mundo, había igualado la serie 1-1 al superar 6-3, 3-6 y 7-6 a John Isner. Gran Bretaña, Kazajistán y Croacia avanzaron a los cuartos de final. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Los esposos Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker regresarán a Broadway en Plaza Suite de Neil Simon en el Teatro Hudson de Nueva York en 2022. La producción, dirigida por John Benjamin Hickey, tiene previsto estrenarse el 28 de marzo. Plaza Suite consiste en tres actos ambientados en una suite, por supuesto, del Hotel Plaza en Nueva York, con personajes interpretados por Broderick y Sarah Jessica Parker. Ya está en el cine House of Gucci, película en la que Lady Gaga interpreta a la esposa de un heredero de esa dinastía de la casa de modas. En la cinta, dirigida por Ridley Scott y basada en el libro del mismo nombre, actúan también Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek y Jeremy Irons. Una versión en español de Musical Company de Stephen Sondheim fue estrenada recientemente en Málaga, España, producida, dirigida y protagonizada por Antonio Banderas. El musical de Broadway del año 1970 ha ganado 6 premios, o ganó en todo caso 6 premios Tony. Company nunca se había hecho en español. Banderas protagonizó la autobiografía de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, que el año pasado le valió al actor una nominación a Mejor Actuación en esa película. La adaptación cinematográfica de Tick, Tick, Boom del recordado Jonathan Larson, que representa el debut como director de Lin-Manuel Miranda, ya puede verse en el servicio de streaming Netflix. El actor Andrew Garfield interpreta a Jonathan Larson con actuaciones además de Alexandra Shipp, Robin de Jesús, Vanessa Hudgens, Joshua Henry y Bradley Whitford interpretando al legendario Stephen Sondheim. El estudio MGM anunció que Leonardo DiCaprio protagonizará una película biográfica sobre Jim Jones, líder del culto religioso responsable por la tragedia de Jonestown en 1978. La tragedia, como recordarán, dejó 918 fallecidos, incluidos 304 niños. Y ahora nos vamos a 1983, cuando Barbra Streisand debuta en la lista Billboard 200, la de los álbumes, con la banda sonora de la película Gentle, película que ella dirigió y protagonizó. Dos canciones de la banda sonora de esa película, The Way He Makes Me Feel y la célebre Papa, Can You Hear Me, fueron nominadas al Oscar, pero perdieron ante Flashdance, What a Feeling. Sin embargo, la música ganó Oscar a Mejor Banda Sonora Adaptada para el compositor Michel Legrand. 1984, Philip Bailey de Tierra, Viento y Fuego y Phil Collins de Genesis debutan en la Hot 100 con Easy Lover. El sencillo tuvo que conformarse con un segundo lugar en las carteleras, rindiéndose ante Foreigner con I Want to Know What Love Is. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.